Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán
y María Fra.
Grupo de rescatadores Juan Pablo II, perteneciente a la asociación Más Futuro, ha librado de la muerte a más de 2.600 bebés en 5 años y la cuenta continúa.
La presidenta Marta Velarde afirma que el 80% de los rescatadores tienen entre 20 y 26 años y que por la escuela de rescatadores han pasado ya 1.000 personas, de los que cientos están aún activos. Todos sus miembros son voluntarios y están extendidos en diversas ciudades de España.
Llaman rescates al intento de evitar, con argumentos, que las jóvenes entren en las clínicas para que les practiquen el aborto. Se sitúan cercanos a la puerta de entrada y cuando ven que alguna se dirige a la clínica, intentan entablar una conversación con ella para darle todo tipo de argumentos, folletos incluidos, y ofrecerle también ayuda material para evitar que ponga fin a su embarazo.
Además, la asociación dispone de una furgoneta para realizar ecografías en las puertas de los abortorios para que las mujeres que acuden allí vean a su hijo, pues en el interior de estos centros no les muestran la imagen de su bebé.
Aún así, Velarde considera que no es lo definitivo para salvar bebés. Lo definitivo es escuchar a esa mujer, ver qué necesita para no abortar y echarle una mano.
La presidenta de Más Futuro cuenta que una de las situaciones que más les afectan en los rescates y que se repite muy a menudo es ver a muchas menores agarradas a un árbol enfrente del abortorio para decirnos que no quieren abortar mientras sus padres las arrastran para que aborten.
Al parecer se da en toda libertad a los menores sustrayéndoles de la autoridad de sus padres, excepto en este caso. No se les puede obligar a estudiar, ni a portarse bien, ni a no ver la tele, pero eso sí, se les puede obligar a matar y no pasa nada.
La labor de estos rescatadores se ve numerosas veces entorpecida por trabajadores de las clínicas que no solo ejercen violencia contra los bebés a los que asesinan en el seno de su madre, sino contra todos aquellos que quieren evitar el derramamiento de sangre inocente y un drama terrible a la mujer que aborta y también a los abortistas.
Sin ir más lejos, el pasado marzo, 2 rescatadores fueron brutalmente agredidos por un sanitario del abortorio de Isadora en Madrid y desde este mismo centro les han arrojado sangre, placenta y una lluvia de piedras con la pretensión de golpearles.
Aún así, este gran ejército, ayudado por el Dios de la vida, prosigue su encomiable labor frente a estos campos de exterminio extendidos por toda España.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Ecuador, miles de personas exigen no aprobar el aborto en Ecuador.
Irak, cristianos iraquíes reconstruyen monasterio.
Canadá, vuelven a arrestar a la canadiense Mary Wagner por defender la vida.
Reino Unido, médicos quieren acabar con la vida del bebé Alfie Evans.
India, gobierno alaba el papel de la iglesia y la anima en su misión.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
La ruptura unilateral no es conciliable con la conciencia católica rectamente formada.
Jóvenes golpean a un hombre por llevar tirantes con la bandera de España.
Campaña de Navidad de Cáritas. Sé parte de la solución contra la pobreza.
Colegios eliminan a Jesús de los villancicos.
Ayuda a la iglesia necesitada lanza campaña Ayúdales a volver.
Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Papa Francisco envía videomensaje a los jóvenes por Navidad.
Enviado del Papa Francisco aclara situación de peregrinaciones a Medjugorje.
El Papa pide a los hospitales católicos eviten el empresarialismo.
Papa Francisco, de ella queremos aprender a ser iglesia con rostro mestizo.
Papa Francisco, ¿por qué ir a misa los domingos?
Cerca de 8.000 personas han firmado una campaña exigiendo al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que no promulgue una ley que apruebe el aborto en el país.
En la campaña realizada a través de la plataforma internacional Provida Citizen Go, los firmantes denuncian que, para incluir el aborto en la Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género, la Asamblea Nacional violó el procedimiento legislativo.
La Ley de Violencia de Género fue aprobada en sesión convocada el sábado 25 de noviembre, señalan. El domingo 26 a la 1:05 de la madrugada, el texto fue sancionado retirando la mención del aborto como aparecía en el texto original. Sin embargo, el martes 28 la Asamblea reconsidera el texto, recuperando el texto original que incluía el aborto y se aprueba.
Según el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, el aborto es un delito no punible en caso de peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, así como si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca la discapacidad mental.
Para los firmantes resulta evidente que el cambio de última hora viola el procedimiento legislativo, así como los principios de transparencia y publicidad del debate legislativo.
Y lo viola además violando el derecho a la vida de los niños y niñas que se encuentran en el seno materno.
Cientos de cristianos iraquíes han podido tomar parte en las celebraciones con motivo de la fiesta de los mártires San Benman y su hermana Sara en el santuario monasterio donde están custodiadas las reliquias del santo.
El monasterio, a pocos kilómetros de la ciudad de Karakosh, en la llanura de Nínive, está en fase de reconstrucción tras la devastación sufrida a manos de los yihadistas del Estado Islámico. El proyecto de reconstrucción del importante lugar de culto está siendo sostenido sobre todo por la asociación francesa Fraternité en Irak.
La participación multitudinaria de fieles a las liturgias eucarísticas celebradas al aire libre ha sido una señal clara e importante de la voluntad de los cristianos iraquíes de regresar a vivir su propia vida cotidiana, marcada por las fiestas y las celebraciones del año litúrgico en los lugares en los que tienen sus raíces.
Los milicianos yihadistas del Califato Islámico, en julio de 2014, expulsaron a los 3 monjes sirio-católicos que habían oficiado hasta el día anterior. Algunas familias que vivían en el monasterio también fueron expulsadas. Desde entonces, la gente había expresado su preocupación por el destino del patrimonio custodiado en el antiguo monasterio, que data del siglo IV, y dedicado al príncipe mártir asirio Benham y a su hermana Sara, que es uno de los lugares de culto más antiguos y venerados del cristianismo siríaco. Algunos meses después del inicio de la ocupación yihadista, en el 2014, los milicianos del Daesh eliminaron las cruces y quemaron los manuscritos antiguos del monasterio. Luego, en el 2015, lo devastaron con explosivos, sin dejar a salvo ni siquiera la tumba del santo.
La canadiense provida Mary Wagner fue arrestada en un abortorio de Toronto donde ella y otra mujer intentaban hablar con mujeres embarazadas para que optasen por la vida.
La activista ha sido nuevamente encarcelada por defender de manera pacífica el derecho a la vida en Toronto. Tras rechazar la fianza que implicaba alejarse de los centros abortistas, Wagner permanecerá en la cárcel a la espera de que salga el juicio.
Wagner portaba rosas, la imagen de un bebé de 10 semanas en el útero, una tarjeta con información de contacto de las hermanas de la vida y otra tarjeta que decía «Quédate con el bebé».
La policía llegó al centro abortista alrededor de las 10:30 de la mañana y unos 45 minutos después arrastró a Wagner por las puertas del edificio con las manos esposadas a la espalda, según informa LifeSite News. La provida de 43 años está acusada por desorden y por violar la libertad condicional.
Wagner ha rechazado la fianza porque no puede, en conciencia, aceptar la condición de mantenerse alejada de los centros de aborto. Permanecerá en la cárcel hasta que se celebre el juicio, probablemente dentro de varios meses. La clínica de atención a la mujer en el noroeste de Toronto, donde fue arrestada la activista provida, es el sitio en el que tradicionalmente se celebra la campaña anual de octubre de 40 días por la vida.
Este centro abortista mata a bebés por nacer hasta 20 semanas de gestación, según indica su página web.
Los médicos del Hospital Infantil de Aylesbury en Liverpool han solicitado a la Corte de Justicia que retiren la custodia a los padres para poder desconectar la respiración artificial y dejar morir al bebé de 17 meses de manera pacífica y digna.
Elfie Evans tiene 17 meses y ha pasado 12 de ellos en el Hospital Infantil de Aylesbury. Parece un desorden metabólico para el que se discute si existe cura, pero permanece en el centro médico como si fuera un rehén. Mueve los ojos y las extremidades, pero eso no es suficiente para los médicos.
Según los expertos y sabios, su calidad de vida no es tolerable y han escrito a la Corte de Justicia que su vida es inútil. Piden que le retiren la custodia a los padres a fin de poder quitarle la respiración artificial. La respuesta que esperan ya la conocen ustedes.
El asunto es muy similar al del tristemente famoso Charlie Gard, un pequeño de 11 meses que murió en medio de un terrible pulso entre el Estado y los padres que querían apostar por la vida.
Tal y como se ve en los vídeos que aparecen en la página de Facebook de la familia, Elfie es capaz de interactuar y sigue vivo y luchando pese a que los médicos aseguraron a la familia que debía haber muerto hace un año.
En todo este tiempo permanece bajo los efectos de la sedación y aunque la familia ha solicitado al hospital poder acudir a otro centro europeo que se ha comprometido a hacer un diagnóstico y ofrecer un tratamiento, todavía no hay respuesta.
En India, país de mayoría hindú y en el que se ha producido y aún se produce persecución contra los cristianos por parte de los nacionalistas hindúes, el gobierno acaba de hacer una importante declaración al alabar públicamente el servicio que presta la Iglesia Católica con los pobres, marginados y necesitados del país.
Los católicos son apenas 20 millones en un país de 1.300 millones de personas, por lo que respectan una minoría minúscula, aunque han tenido porcentajes muy destacados como Santa Teresa de Calcuta, que pese a no haber nacido en India, pasó una gran parte de su vida en este país, sirviendo a los últimos de los últimos.
El vicepresidente indio Venkaiah Naidu, miembro de un partido nacionalista, ha querido felicitar a los católicos de cara a la Navidad en un acto organizado por la Conferencia Episcopal India el 12 de diciembre en Nueva Delhi.
La comunidad católica es amante de la paz y contribuye inmensamente a la construcción de la nación. El mensaje de Jesús, hecho de amor y de paz, es válido para todos los tiempos, culturas y nacionalidades. Personas de todo el mundo, independientemente de su casta, credo o nacionalidad, celebran la Navidad con gran alegría. En concreto, los católicos trabajan por el bienestar de las personas. Han abierto miles de dispensarios y hospitales, gestionan las mejores instituciones educativas del país y crean conciencia sobre la necesidad de educación y formación para los necesitados, dijo el político indio, tal y como recoge la agencia Fides.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
El independentismo rigurosamente, es decir, como una forma de romper en este caso la unidad de España o de cualquier país unilateralmente, no es conciliable con la conciencia católica rectamente formada, afirmó el cardenal Antonio María Rouco Varela en una entrevista concedida este 10 de diciembre al diario El Mundo.
El cardenal Rouco precisó que el mantenimiento del orden constitucional garantiza el bien común y guardar el bien común es un deber moral para los ciudadanos, para todos los que forman parte de la comunidad política.
Con respecto a España, añadió, hay incluso razones adicionales, podríamos decir, que tienen que ver con los rasgos más hondamente característicos de su historia, que refuerzan moralmente este juicio. En cualquier hipótesis, mi respuesta vale para cualquier Estado. No puede ser que una parte de los ciudadanos de una parte de un Estado legítimamente constituido quieran romper unilateralmente la unidad de la comunidad política. No lo deben hacer si viven cristianamente. Esto es, si viven su vida desde el punto de vista moral y desde el punto de vista espiritual y religioso, en clave de conciencia cristiana, de conciencia católica.
Un hombre de 55 años se encuentra en muerte cerebral a causa del brutal golpe que dos adolescentes le propinaron en la cabeza con una barra de hierro después de discutir a causa de sus tirantes porque tenían una bandera de España.
Se trata de Víctor L. y según sus allegados es muy probable que no salga del hospital con vida debido a la gravedad de sus heridas.
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de diciembre en Zaragoza, donde vive Víctor, aunque es natural de Tarrasa, Barcelona. Sus tirantes con la bandera nacional provocaron que dos jóvenes le increpasen y le llamasen facha, a lo que la víctima respondió dando lugar a una discusión.
Esto ocurrió dentro de un discobar y durante la discusión salieron a relucir las ideologías de cada uno. Llegados a un punto, de madrugada, Víctor decidió abandonar el bar, pero los dos jóvenes también se marcharon. Le siguieron y le golpearon con una barra de hierro por la espalda.
La policía ha logrado detener ya a uno de los agresores, un radical de extrema izquierda. Según sus amigos, Víctor cayó fulminante al suelo, desde donde recibió algunas patadas más en la cabeza por parte de los agresores, que acabaron huyendo con sus respectivas parejas.
Caritas Española dedica este año su habitual campaña de Navidad a profundizar en la invitación que viene difundiendo en los últimos meses de tomar parte activa en la construcción de una sociedad más justa.
Bajo el lema «Sé parte de la solución contra la pobreza», se va a aprovechar el tiempo litúrgico de Adviento y la Natividad del Señor para anunciar un mensaje de esperanza y convocar a todos a ser parte de la acción de Caritas contra la pobreza y la desigualdad.
Ser parte de Caritas es un gesto de solidaridad que implica un profundo compromiso y una apuesta por una sociedad más justa, Se señala en los materiales que se han editado para difundir de forma masiva esta campaña de Navidad a toda la base social de Cáritas, tanto a los actuales donantes como a los ciudadanos particulares, empresas e instituciones.
La campaña de Navidad apela a la verdadera naturaleza de la misión de Cáritas, que es la de dar respuesta a las realidades de pobreza y exclusión social de nuestra sociedad y sentirse animados por una misión permanente e irrenunciable. Ser iglesia pobre y para los pobres. Es una invitación a ser agente de escucha, acogida, acompañamiento y alivio de las personas y familias en riesgo de exclusión, a proteger su dignidad y a garantizar su acceso a los derechos humanos.
La apuesta de la Escuela Pública Vasca por sacar la religión de las aulas, junto con la integración cada vez mayor de niños de otras confesiones, ha dibujado un nuevo escenario en las celebraciones navideñas.
La consigna que se ha extendido es que la Navidad se trate en las aulas sin tocar el tema religioso, solo como un hecho cultural, y con el olencero como protagonista, según explica la Agrupación Vasca de Familias e IGE. Hay centros en los que no se cantan villancicos por sus referencias al nacimiento de Jesucristo o directamente se ha suprimido la fiesta de Navidad. Algunos colegios del territorio han optado por cambiar las letras de las canciones tradicionales para secularizarlas, donde dice Jesús, ponen un Perú, o por retocar la canción del olencero para convertirla en un himno al solsticio de invierno.
El obispado de Bilbao dijo, los villancicos navideños suponen una fuente de riqueza y testimonio de fe. En teoría, tanto las adaptaciones como las reinterpretaciones a la luz de la tradición cultural vasca de los villancicos navideños tratan de contentar a los alumnos, principalmente musulmanes, que asisten a clase en la comunidad autónoma vasca.
El obispado de Bilbao recuerda que los villancicos navideños se han interpretado durante siglos en los oficios religiosos y reuniones familiares y suponen una fuente de riqueza y testimonio de fe, al tiempo que no ve con agrado estas ocurrencias para unas navidades a confesionales o laicas, cuando menos laicistas en su mayor parte.
La Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha una campaña bajo el título Ayúdales a Volver para reconstruir los hogares de un total de 13.088 familias cristianas de 9 ciudades de la llanura de Nínive en Irak tras la caída del Daesh.
Un total de 13.088 casos de familias cristianas están pendientes de ser restauradas en 9 ciudades de la llanura del Nínive en Irak tras la caída definitiva de Daesh en el país. Queremos volver, es nuestra tierra, nuestras casas, nuestra historia y está nuestra iglesia, ha declarado el padre Naim Sosandi, sacerdote de Karakosh, Irak.
Hemos sufrido mucho desde que llegó el Daesh. Han sido 3 años muy duros, pero poco a poco vamos a reconstruir nuestras vidas, porque aunque hemos perdido todo, tenemos una fe muy grande en Jesucristo. La vuelta a Nínive es difícil, pero los cristianos quieren volver y celebrar la Navidad en casa. Es hora de volver, ha añadido el padre Naim.
La Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza la campaña Ayúdales a Volver con el objetivo de reconstruir la presencia cristiana en Nínive. Este será el proyecto de mayor envergadura realizado por la institución en su historia, en el que están unidas las 23 oficinas que tiene en distintos países del mundo. Hemos ayudado a la Iglesia de Irak con más de 34 millones de euros desde que llegó el Daesh y ahora vamos a estar a su lado para que los cristianos de Nínive puedan regresar, ha afirmado Javier Menéndez Ross, director de ACN España.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
En medio de la preparación para la Navidad, el Papa Francisco envió un videomensaje a los jóvenes alentándoles a encontrar a Jesús y a tener alegría y paz en el corazón.
En el mensaje, grabado con ocasión de su próximo viaje al Perú en enero de 2018, el Santo Padre recordó que ya estamos entrando a la Navidad y dijo que empezamos estas preparaciones pidiendo a Jesús que venga. Hoy la Iglesia le pone uno de los nombres, sabiduría. Jesús es nuestra sabiduría, dijo. Y nosotros queremos estar abiertos a esa sabiduría. No es estudiar, es tener ese sentir cristiano en el corazón. El Papa preguntó a los jóvenes si tienen ese sentir cristiano en el corazón, que está marcado por el signo de la alegría y de la paz.
Les quiero decir otra cosa, yo estoy soñando con el viaje, estoy soñando ya, tengo muchas ganas de ir. Porque ustedes tienen una cosa que otros pueblos no tenemos, los santos. ¿Cuántos santos tiene Perú? Y vean la lista y no hay ningún santo triste. Eran todos contentos. Tenían la sabiduría de Jesús adentro, señaló.
El Papa exhortó también a los jóvenes. Arriésguense, salgan, hagan algo bien, háganlo por Dios. Busquen qué puedo hacer por Jesús, qué puedo hacer por el bien de los demás. Y lo último, pero se contesten ustedes. ¿Rezan? Porque sin oración no podemos encontrar a Jesús. Díganle a Jesús, oh sabiduría, ven.
Recen, recen mucho. Que Dios los bendiga y que la Virgen los cuide. También recen por mí, pidió al finalizar el vídeo antes de dar la bendición.
Monseñor Henrik Hoser, enviado del Papa Francisco para Medjugorje, aclaró en entrevista con un medio italiano que si bien se pueden organizar peregrinaciones de oración, estas tienen que ser espirituales y no referidas a las apariciones de la Virgen a los videntes.
Monseñor Hoser hizo esta aclaración después de que varios medios hicieran eco de unas declaraciones suyas el 7 de diciembre al sitio web católico Aleteia, donde dijo que el culto en Medjugorje está permitido, no está prohibido y no debe hacerse en secreto. Hoy, las diócesis y otras instituciones pueden organizar peregrinaciones oficiales. No hay ningún problema, añadió.
En entrevista con el diario italiano Il Giornale, el arzobispo dijo que es verdad lo que dije, aunque tal vez un poco exagerado en el tono, pero es absolutamente auténtico que se puede organizar peregrinaciones de oración a Medjugorje sin ningún problema, siempre que sean espirituales y no referidas a las apariciones de la Virgen a los videntes.
En ese sentido, ante la insistencia del medio, el arzobispo emérito de Praga dijo que se debe distinguir entre el culto y las apariciones. Si un obispo quiere organizar una peregrinación de oración a Medjugorje para rezar a la Virgen, puede hacerlo sin problemas. Pero si se trata de peregrinaciones organizadas para ir allá por las apariciones, no se puede. No hay autorización para hacerlo.
El Papa Francisco ha enviado una importante advertencia a los hospitales católicos en el mensaje de la Jornada Mundial del Enfermo del próximo año para pedirles que eviten el empresarialismo, es decir, convertirse en meros negocios que descarten a los pobres.
Francisco asegura que la historia de la Iglesia respecto a la atención de los enfermos es un legado que ayuda a preservar los hospitales católicos del riesgo del empresarialismo, que en todo el mundo intenta que la atención médica caiga en el ámbito del mercado y termine descartando a los pobres.
En el texto, el pontífice señala que la cruz no representa una tragedia sin esperanza, sino que es el lugar donde Jesús muestra su gloria y deja sus últimas voluntades de amor, que se convierten en las reglas constitutivas de la comunidad cristiana y de la vida de todo discípulo. Al mismo tiempo expresa que la vocación materna de la Iglesia hacia los necesitados y los enfermos se ha concretado en su historia bimilenaria en una rica serie de iniciativas en favor de los enfermos. Esta historia de dedicación no se puede olvidar, algo que continúa hoy en todo el mundo.
En todas partes trata de cuidar incluso cuando no puede sanar. La imagen de la Iglesia como un hospital de campaña que acoge a todos los heridos por la vida es una realidad muy concreta, porque en algunas partes del mundo solo los hospitales de los misioneros y las diócesis brindan la atención necesaria a la población, dice el mensaje.
El Santo Padre ha celebrado la Eucaristía en la Basílica Vaticana este 12 de diciembre de 2017 con ocasión de la fiesta litúrgica de la Beata Virgen María de Guadalupe.
En la homilía, Francisco hace un paralelismo entre Isabel y el indio Juan Diego, dos personajes que se sintieron poca cosa a los ojos de la Virgen. Así podemos vislumbrarlo en el indiecito Juan Diego cuando le dice a María: «Yo en verdad no valgo nada, soy mecapal, soy cacatzle, soy cola, soy ala, sometido a hombros y a cargo ajeno. No es mi paradero ni mi paso allá donde te dignas enviarme».
¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Son las palabras de Isabel. La mujer marcada por el signo de la esterilidad, la encontramos cantando bajo el signo de la fecundidad y del asombro, señala el Papa Francisco.
La Madre de Dios es figura de la Iglesia, como dice Lumen Gentium en el número 63, y de ella queremos aprender a ser Iglesia con rostro mestizo, con rostro indígena, afroamericano, rostro campesino, rostro cola, ala, cacatzle, rostro pobre, de desempleado, de niño y niña, anciano y joven, para que nadie se sienta estéril ni infecundo, para que nadie se sienta avergonzado o poca cosa,
sino al contrario, para que cada uno, al igual que Isabel y Juan Diego, pueda sentirse portador de una promesa, de una esperanza y pueda decir desde sus entrañas, Abba, es decir, Padre. Desde el Ministerio de esa afiliación que, sin cancelar los rasgos de cada uno, nos universaliza constituyéndonos pueblo. Hermanos, en este clima de memoria agradecida por nuestro ser latinoamericanos, cantemos en nuestro corazón el cántico de Isabel, el cántico de la fecundidad, y digámoslo junto a nuestros pueblos que no se cansan de repetirlo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, ha señalado el Papa.
En una nueva catequesis sobre la misa, el Papa Francisco se preguntó en la audiencia general de este miércoles 13 de diciembre, celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano, ¿para qué ir a misa el domingo?
La celebración dominical de la Eucaristía está en el centro de la vida de la Iglesia, fue la respuesta del Santo Padre.
Profundizando más, el pontífice explicó que los cristianos vamos a misa el domingo para encontrar al Señor resucitado, o mejor, para dejarse encontrar por Él, escuchar su palabra, alimentarse en su mesa, y así hacerse Iglesia, es decir, hacerse parte del cuerpo místico viviente hoy en el mundo.
Esta realidad estuvo muy presente en la Iglesia desde el principio. Así lo comprendieron los discípulos de Jesús desde el primer momento, los cuales celebraron el encuentro eucarístico con el Señor en ese día de la semana que los hebreos denominaban el primero de la semana y los romanos el día del sol, porque aquel día Jesús resucitó de entre los muertos y se apareció a los apóstoles hablando con ellos, comiendo con ellos y enviándoles el Espíritu Santo.
Incluso, continuó Francisco, la gran efusión del Espíritu en Pentecostés tiene lugar el domingo. Por esta razón, el domingo es un día santo para nosotros, santificado a la celebración eucarística, presencia viva del Señor entre nosotros.
Por lo tanto, es la misa la que hace el domingo cristiano. ¿Qué clase de domingo es para un cristiano, aquel en el que falta el encuentro con el Señor?
El Papa hizo un llamamiento a los cristianos a valorar la misa dominical. Por desgracia, hay comunidades cristianas que no pueden gozar de la misa cada domingo. También esos están llamados en ese día a recogerse en oración en el nombre del Señor, escuchando la palabra de Dios y manteniendo vivo el deseo de la Eucaristía.
Algunas sociedades secularizadas han perdido el sentido cristiano del domingo iluminado por la Eucaristía, lamentó. En este contexto es necesario revivir esta conciencia para recuperar el sentido de la fiesta, de la alegría, de la comunidad parroquial, de la solidaridad, del descanso que restaura el alma y el cuerpo. De todos estos valores es maestra la Eucaristía domingo tras domingo, destacó.
Subrayó que no vamos a la misa para dar nada a Dios, sino para recibir de Él aquello de lo que tenemos necesidad.
En conclusión, ¿para qué vamos a misa el domingo? No basta contestar que es un precepto de la Iglesia. Esto ayuda a conservar su valor, pero por sí mismo no basta. Nosotros, cristianos, tenemos necesidad de participar en la misa dominical, porque solo con la gracia de Jesús, con su presencia viva en nosotros y entre nosotros, podemos poner en práctica su mandamiento y así ser sus testigos creíbles.
Escuchamos al Papa.
Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la necesidad de ir a misa los domingos. Muchos se preguntan cuál es el motivo de celebrar la Eucaristía los domingos. Se podría responder que desde el inicio los discípulos han celebrado este día porque en este día resucitó el Señor y recibimos el don del Espíritu Santo. Como ellos, también nosotros vamos a misa el domingo para encontrar al Señor resucitado, o mejor dicho, para dejarnos encontrar por Él, escuchar su palabra y alimentarnos del pan de la vida en comunión con toda la Iglesia. La celebración de la Eucaristía dominical da sentido a toda la semana y nos recuerda también, con el descanso de nuestras ocupaciones, que no somos esclavos sino hijos de un Padre que nos invita constantemente a poner la esperanza en Él.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y María Fra. Hasta la próxima semana.